Buenos días, don Francisco Linares García, alcalde de la Orotava, secretario general de Coalición Canaria y además también diputado del Parlamento Canario. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Encantado.
Yo siempre estoy encantado de hablar con el alcalde porque dice, ¿de qué vamos a hablar con el alcalde? Porque tiene tantos frentes abiertos.
De lo que quiera.
Hoy tenemos que empezar hablando de Venezuela, alcalde.
Sí.
Porque la verdad es que las imágenes son tremendas. Y está todo por ver todavía, ¿no?
Sí, hombre, oficialmente más de 1.700 muertos ya. Herido,
entre ellos dos canarios por lo menos.
Sí, pero a ver, estamos hablando de 50.000 desaparecidos. Estamos hablando que a lo mejor al final van a haber 40.000 o 50.000 muertos. Me daban un dato ayer, se han caído edificios más de 500.
En el suelo completo.
Algunos con 15 plantas. En un edificio de 15 plantas perfectamente muerto pueden haber 1.000. Una desgracia auténtica, más un hecho, movimiento sísmico muy extraño, de dos movimientos sísmicos diferenciados uno del otro de 39 segundos y el segundo superior entre 7,2 y 7,5. Y ahora se está descubriendo también que muchos de los edificios construidos por Chávez hace 20 años atrás en unas condiciones paupérrimas, que claro, se han caído todos. Por lo tanto, es una desgracia. Además, como tú bien sabes, un país desarticulado, un país sin medio, los hospitales no tienen ni sábanas, los enfermos tienen que llevar la enfermedad y los medicamentos ellos mismos. Quiere decir, un caos absoluto. Y una desgracia como esta, pues ha servido para desnudar las miserias que intuíamos todos, que los familiares que tenemos todos, yo tengo allá, pues por ejemplo, primos, ¿no? Y bueno, pues esto está, además está empezando a haber un cierto oscurantismo encima. Están poniendo cortapisas para que la prensa entre. Una hecatombe, una desgracia, y desgraciadamente, vete a tu saber en qué cifra, pero todo intuye que van a ser cifras dramáticas.
La posición de Canarias aquí está por ver todavía, ¿no? Porque todos tenemos vínculos con Venezuela,
sí,
en mayor o menor medida.
Bueno, nosotros somos la comunidad, allí tenemos 80.000 canarios aproximadamente.
Y 70.000 venezolanos aquí.
Sí, y aquí que hay también un... A ver, somos dos países, dos comunidades que hemos estado pues unidos desde el tipo de punto de vista familiar desde los años 50, y eso se ha mantenido con el tiempo. En la comunidad canaria desde el minuto uno se ha puesto, se han abierto los centros canarios todos, que hay como unos 20, creo, y bueno, ayudando todo lo que se va, con las dificultades que hay, porque claro, el aeropuerto principal está también roto. Es que todo es tan desastroso que la FECAN también se ha puesto ya en marcha. Creo que eso es bueno, que no cada ayuntamiento, yo doy esto, el otro de esto, sino que
organizar
todo
la ayuda,
esté encauzado, porque esto no se trata de competir, se trata de ayudar. Y como las grandes desgracias, cuando el COVID, por ejemplo, la FECAN donó una cantidad en nombre de todos, pues esto será igual. Pero aquí hace falta, bueno, hoy escuchaba a Delcy, que va a construir las viviendas para todos de aquí a diciembre. Que,
sí, las cosas...
Me parece una tomadura de pelo tal que diga una cosa que sabe que no se va a poder cumplir. Estamos hablando de 50.000 espacios físicos que se tienen que construir, o sea, que es un país incapacitado de todo eso poderlo hacer. Yo creo que tendrá que pasar muchos meses todavía para evaluar exactamente de qué estamos hablando. Pero un país hermano que históricamente ha sido siempre, que lleva, pues tal vez en una crisis profunda. A ver, este país ha estado gobernado por unos verdaderos sinvergüenzas los 20 últimos años. Uno de los países más ricos del continente hispanoamericano está totalmente en la ruina, porque ha sido...
Expoliado totalmente.
A ver, expoliado totalmente y en manos de... Y cuando pasó lo de Trump, una cosa inesperada, pues pensábamos, lo sorprendente es que deja el mismo equipo de gobierno en el mismo sitio, pero bajo la protección directa de otro ser, vamos a llamarlo extraño, que Trump, que tampoco sabemos, porque tampoco
los extremos chocan.
Le he escuchado una declaración ¿qué papel va a jugar ahora en la reconstrucción de la zona de La Guaira entera, que encima era una zona turística, enormemente turística? A ver, una zona que es verdad que en estos últimos años se había deteriorado mucho, pero las fotos y los vídeos que estamos viendo...
Y relativamente moderna, como tú bien dices, edificios sí, no tan antiguos
una,
para que
una
hayan...
zona, no, muchas de las partes fueron construidas por Chávez, pero ahora se ha visto que muchos de los pilares estaban rellenos, quiere decir, hormigonados por fuera y rellenos dentro, claro. Un movimiento sísmico, Diego, de 7,5, fractura, colapsa y los edificios enteros caen.
Una de las primeras víctimas que conocíamos era la delegada del gobierno de Canarias en Venezuela, Chabela Jara, que al principio había un poco de incertidumbre. Es que nos ha tocado. Yo, el primer día hablaba con amigos que son venezolanos. Va a ser difícil que no nos toque por la derecha, por la izquierda, por algún lado.
Sí, además yo que a Chabela la conozco hace 25 años, la conocía. Una mujer encantadora que había trabajado en todos estos últimos 20 años por ayudar, colaborar, pero la mala suerte que en un ático de un edificio al cual solía ir muy poco, la coge en la planta número 9. El edificio se desploma y, lógicamente, encontraron el cadáver hace un día. Y una prima de ellas también.
Sí, al principio se confundieron los cadáveres de la prima
de una
de
ellas. Sí, sí, sí.
Bueno, pues con la tristeza que nos tiene y la preocupación, porque lo que viene de por delante no va a ser nada, nada agradable de conocer, y desde luego la responsabilidad de la comunidad internacional también estará, que esa es otra, ¿no? Es decir, las ayudas están llegando a cuenta gota y de mala manera, con cantidades irrisorias. Yo ayer lo comentaba, ¿no? Es decir, España 1 millón de euros, la Unión Europea 5, Estados Unidos 150, y todavía criticamos a Estados Unidos, ¿no? Tenemos que encauzar bien todo eso y estar a las duras, que el pueblo venezolano no lo va a agradecer. Bueno, pero aquí tenemos nuestros propios problemas.
Mucho
porque,
también.
Porque agüita cómo se nos está quedando el país, ¿no? Y además Coalición Canaria tiene responsabilidades de futuro. Ya creo que se ha posicionado claramente en la última votación en el Congreso de los Diputados. Quedó de manifiesto que está en la posición de que hay que salir de alguna manera de esta situación de impas, que ya se acabaron los paños de agua caliente, los miedos a Pedro Sánchez, que si nos va a ayudar o nos va a ayudar en sacar adelante la agenda canaria. Coalición Canaria ya claramente rompe con Sánchez, no espera nada de él, ¿no?
A ver, yo creo que el periodo de Sánchez está amortizado, quiere decir, llevamos sin presupuesto desde el año 2022, Es la primera vez en la Europa occidental que un país está sin presupuesto 2023, 24 y 25. Y todo va encaminado con que nos venden que se va a intentar en el año 2026. A ver, no hay apoyo, no va a ser posible y nosotros nos hemos posicionado, claro. Quiere decir, en la circunstancia en la que este país está, en la circunstancia en la que el Congreso de los Diputados está, que es un verdadero espectáculo de circo, de insultos, donde los decretos prácticamente no salen. La única fórmula es lo que la democracia manda. Convoca usted una cuestión de confianza. Y como sabemos todos que no la va a superar, lo normal, lo democrático, lo decente y lo saneado es convocar elecciones y que la población vote y coloque en el gobierno a quien toque estar. Yo creo que desde Coalición Canaria hemos sido claros, explícitos. Este país no soporta ya ni un minuto más la inestabilidad que hay, que nos está afectando ya a los ayuntamientos, a los cabildos. Tú piensas que los distintos ayuntamientos llevamos haciendo presupuestos los últimos 3 años por aproximación, porque ni siquiera sabemos exactamente las cantidades que desde el fondo de España nos pueden dar, sino por aproximación. Cabildo exactamente igual. Los incumplimientos con Canarias son, claro, es verdad que se ha cumplido una parte, pero nos deben 300 millones de La Palma, de 100 millones cada año. Nos deben parte del descuento del 60% del IRPF, quiere decir, pero fuera de lo que nos deben, que es mucho, O sea, un país no puede estar en un periodo de inestabilidad. ¿Qué imagen estamos dando fuera? Amén de toda la corrupción que hay, amén de todo lo que estamos viendo, que yo que llevo en política muchos años, yo jamás había visto, escuchado todo lo que hemos visto y escuchado. Oye, que al secretario de organización del PSOE hace muy poco le ha caído de cárcel 24 años. Que si alguien tendrá que explicar qué pasó, dónde estaba, qué consecuencias puede tener esto. Yo creo que ya estamos ante una legislatura finalizada, agotada, amortizada, y no queda otra sino convocar elecciones al menor plazo posible.
Los escándalos nacionales están un poco tapando los escándalos aquí en Canarias, que también tenemos algunos nuestros, ¿no? Como puede ser el tema de las mascarillas, que ha afectado directamente al gobierno de Canarias anterior al actual, y que parece que nos hemos olvidado. La opinión pública está como aletargada, como dopada, ¿no? Es decir, nos da un poco igual todo lo que haya pasado.
Yo creo, Diego, que la opinión pública está inmunizada.
Sí, ya.
Yo creo que, a ver, es como cuando te viene un catarro y otro y otro y otro, pues ya tú te habitúas a convivir con él, pues esto pasa igual. Yo creo que estamos inmunizados. Es tanta la información, es tanta la sentencia, porque no nos olvidemos, la próxima semana sale la sentencia Kitchen también.
15 años a un ministro.
Le piden a un exministro del PP 15 años de cárcel.
Es que son cosas que...
A ver, pero... Es que estamos hablando de que un ministro de un gobierno, en este caso no de la izquierda, derecha, el fiscal mantiene, una vez se ha hecho el juicio entero, la solicitud de 15 años de cárcel, de los cuales si le toca va a estar en la cárcel 10 años como mínimo.
Y tiene una edad.
Quiere decir, ¿qué pasa? Que esto solapa lo otro solapa lo otro. En el Parlamento, este mes próximo, que empieza ya mañana, posiblemente en el último pleno, ya van las conclusiones finales del caso Mascarilla, después de la investigación política que se ha hecho. Información que se va a trasladar a la Fiscalía también, para lo que la Fiscalía estime. Pero es tanto que lo de hoy solapa lo que mañana ocurre, lo de mañana solapa lo que... Entonces, ¿qué pasa? Que la población vive en su mundo, y yo creo que ya nos hemos inmunizado, y todo esto que estamos hablando, que es una anomalía democrática, porque no es normal que a un ministro le acaban de caer 24 años de la izquierda del PSOE. No es normal que a otro ministro del otro lado del PP le pueden caer 15 años. Pero es que al segundo de a bordo de le van a caer otros 15 años. Bueno, no lo sé, ya veremos. Pero esa situación, que yo creo que es una anomalía de decencia democrática, que al final creo que perjudica globalmente a la imagen de la política. Y es una pena, porque lo digo bien alto aquí también, conozco alcaldes del PSOE, excelentes personas, excelentes currantes. Conozco del PP, excelentes alcaldes, excelentes currantes. Pero ¿qué pasa? Que esto es como una mancha de aceite que se va extendiendo y al final dilapida, tapa y oculta que la política en general no es esto. La política, pueden haber aciertos y errores, por supuesto, pero la política en general es decencia, es trabajo. Pero claro, todo esto que estamos escuchando y viendo, las indecencias que estamos viendo, se ha convertido en una lacra, en una mancha de aceite oscuro, negro, quemado, que ha dilapidado el sentido de la política, que es el servicio público.
Alcalde, hoy se cumple el plazo de la regularización, de la solicitud de regularización de inmigrantes que residen en nuestro país pero que no están regularizados a nivel de papeles. Acaba de salir la noticia de que el Supremo manda a Justicia Europea la posibilidad de considerar que esto va en contra de del derecho europeo, es decir, después de haber estado unos meses recogiendo. ¿En el Ayuntamiento de Orotava ha habido algún tipo de incidente? ¿Ha habido una masificación?
No.
¿O no, realmente no tenemos aquí personas irregulares?
No, nosotros hemos tenido algún caso, pero en el norte...
Poquito, ¿verdad?
Yo diría que poco, nada, quiere decir. Ahora, si tú me dices, hemos tenido cola, hemos tenido tal, hemos tenido presión. No, yo creo que esto fundamentalmente se ha concentrado en el área metropolitana y en el sur.
Y en el sur.
Estamos hablando que al final en toda España ha pasado de 1 millón de personas. Porque
mucho.
Al principio el cálculo era de 500.000, pero los datos que tenemos, que son oficiosos todavía, estamos hablando de más de 1.100.000 personas. ¿Cómo quedará jurídicamente esto? Pues ya yo eso no lo sé, pero...
Pero la sensación es de para adelante, para atrás, para atrás, para adelante, para adelante y para atrás. Sí, no vamos en una dirección con...
Es que yo creo que esto se improvisó un poco. Yo creo que se les ha ido de las manos también, pues yo no creo... Yo creo que al principio nadie sabía que esto iba a llegar a estos números. Estamos hablando de 1 millón, ¿eh? Estamos hablando de un número de personas que incluso electoralmente pueden marcar las directrices políticas en muchos sitios. Pero bueno, mira, ojalá salga todo bien, se regularice a quien se pueda hacerlo, porque tampoco podemos tener a 1 millón de personas desordenadas, sin papeles, sin saber quiénes son, de dónde vienen, dónde trabajan, qué origen tienen. Es que estamos hablando de que si al final son 1 millón, que algunos dicen que puede ser más, estamos hablando de más personas que muchas que viven en algunas comunidades autónomas enteras.
Y cuando no hemos ni hecho empezar en este tema, ahora se nos viene a la noticia del último día la ley de nietos, que llevan desde el 2023, porque esto es parte de la ley de memoria democrática y memoria histórica.
Sí.
Pero ahí sí hay vínculos en Canarias, porque nosotros sí tenemos muchos inmigrantes, no solamente exiliados de la Segunda República, sino también gente que tuvieron que emigrar a Iberoamérica,
hombre,
¿no? Y que allí tienen descendientes.
De las 17 comunidades autónomas, esta ley de nietos, si hay una comunidad que tiene vínculos, es esta.
Eso es otro.
Indiscutiblemente. ¿Hasta dónde puede llegar? Yo creo que nadie
sabe. 2.400.000.
Pues, claro, esto abre otra ventana. Es verdad que habrá que demostrar luego las vinculaciones familiares, etcétera, etcétera. A mí de todos estos temas me asaltan siempre dudas porque, a ver, ¿quién va a controlar todo esto? ¿Quién va a filtrar todo esto? ¿Qué documentación va a ser válida? ¿Cuál no? Porque como pasan todas estas cosas, la picaresca llega.
Es que ese es el problema.
Llega también, como sucede siempre cuando,
y la manipulación,
cuando
y vamos
se abre puerta en estos temas, porque, hombre, a ver, te pueda abrir la puerta de una nacionalidad de un país rico comparado al lugar del cual tú vienes. Pero, bueno, espero que el aparato que el Estado tenga y el aparato de funcionarios, sobre todo, sea capaz de encauzar esto, que esto es abrir otra puerta que, como tú dices, puede duplicar la puerta que estábamos antes hablando. Pues se habla de 2.5 millones, quiero decir.
Y además gente con mucha motivación para pedir la nacionalidad española, porque son herederos de españoles, ¿no? Que fueron a buscarse mejor vida. Pero bueno, volvemos a la política canaria, porque el futuro está aquí, ya cerquita. Parece que no ha pasado un día y han pasado 3 años. Y tenemos las elecciones autonómicas y las elecciones generales y las elecciones municipales a la vuelta de la esquina. En menos de un año tenemos que ir a votar, como mínimo, a nuestro gobierno autónomo, a nuestros ayuntamientos y al Parlamento Nacional. Coalición Canaria se enfrenta a esto en un proceso, yo creo que puede ser un momento en el que las políticas de Coalición Canaria vayan a sorprender a propios extraños, porque aquí en el Cabildo se han producido giros, en sí. Tenerife también se han producido giros, la juventud está empujando por un lado y por otro, y yo creo que es una oportunidad de que el nacionalismo canario salga reforzado, ¿no?
Yo creo que estamos en un momento de un nacionalismo en Canarias, por lo menos, interesante. Ese movimiento nacionalista que en Gran Canaria hay nos puede abrir unas puertas de volver a tener en Madrid una representación muy similar a la que tuvimos en el año 2003. Y en Tenerife creo que estamos posicionados. Es verdad que estamos incluso rotando y girando determinadas posiciones históricas. Ya lo hicimos en el mandato pasado cuando dijimos Fonsaliano, que era un proyecto nuestro. Pero bueno, yo creo que hay que adaptarse a los tiempos. Rosa acaba de bloquear otro proyecto de expansión brutal, brutal.
Que escondía alguna bombita, ¿eh? Escondía alguna bombita el Underwater Gun, ¿eh?
Sí, de un proyecto que, bueno, que significaba pues comer mucho terreno en un... Bueno, bombazo que el gobierno anterior declaró de interés...
Insular.
Bueno, yo creo que hay que ir también readaptándonos, quiere decir, la situación global insular, que va muy acorde a la situación global mundial, tenemos que ir rectificando. Ese periodo de reflexión turístico en el que estamos ahora también, yo creo que... Pero ya estamos hablando que este año podemos llegar a 19 millones
de turistas.
De turistas. A lo mejor hay que empezar a parar un poco, porque es que a Hawái entran 4 millones y medio. y a Canarias entran 19, que, o sea, multiplicado por casi 5. Pues a lo mejor hay que empezar a ver qué territorio tenemos, qué capacidad tenemos de absorber a 19 millones de turistas. Y la pregunta mía, ¿está repercutiendo eso realmente en el nivel de vida general global que la población tiene? ¿Por qué siguen habiendo tantos trabajadores pobres? ¿Por qué habiendo tanto trabajo? Porque lo hay. Habiendo incrementos, como hubo en el convenio del sector turístico, del 11%, muchos trabajadores del sector turístico no llegan a final de mes. Y hay ayuntamientos como el mío que la última semana del mes le hacemos una compra a trabajadores con salario, con contrato, porque resulta que no llega. Pues porque los alquileres no han subido un 11%, ha subido un 55%. Y porque la cesta de la compra no ha subido un 11%, ha subido un 40%. Pues a lo mejor tenemos que recomponer. Yo sé que los empresarios lo unen con el concepto de la productividad, pero hay una...
están ganando más dinero que nunca los empresarios.
Una situación económica mundial que dice que si hay una productividad económica buena, los salarios deben ser buenos también. Bueno, en Canarias está facturando el sector turístico 24.000 millones de euros.
Y con beneficios importantes. O sea, está creciendo el beneficio.
O sea, 24.000 millones. Récord en la historia del sector turístico canario. Eso significa que teóricamente está habiendo una productividad buena. ¿Está equiparado eso luego en que la gente se sienta...? Yo creo que hay mucho trabajador pobre que no se siente feliz. Cuando tú tienes un trabajo, tienes un salario, tienes un puesto todos los días, pero no llegas a final de mes, normalmente no eres un trabajador feliz. Bueno, pues todo eso creo que es muy bueno que se refleje en los programas electorales próximos, y Coalición Canaria pues pondrá también un programa electoral que lo tenemos bastante avanzado, lo está coordinando Rubano, y bueno, pues vamos a también plantear proyectos de futuro. Mira, hace poco hubiera sido impensable lo de las ecotasas. Pues mira, se están cobrando en el Parque Nacional del Teide. Los turistas lo están pagando tranquilamente.
Algunos ni se enteran.
Algunos, como tú dices. A ver, lo mismo que cuando tú y yo salimos fuera. Hay que pagar por entrar a un parque nacional. Tú lo pagas. Hay que pagar por entrar a la catedral. Tú lo pagas porque tú eres consciente. Oye, estoy ayudando al mantenimiento del patrimonio forestal, etnográfico, eclesiástico. Quiere decir, no estamos haciendo nada raro. Esto que parecía un mundo, ¿cómo va a ser eso? Los turistas, yo creo que los turistas en general saben que hay que colaborar. Y hay comunidades autónomas que por pernoctar te están cobrando 10 euros. Vale, en Canarias no hemos llegado aún a eso. Pero más pronto que tarde tendremos que llegar también. Cuando busquemos la fórmula jurídica, que creo que tiene que haberla, que el canario no tenga que pagar por pernoctar si yo me voy de aquí al sur. Pero esas ecotasas que Rosa Dávila valientemente ha puesto, yo no he escuchado ni una sola crítica, y este año van a haber más turistas que lo que el año pasado hubieron. Y se está recaudando, además, digo con un sentido finalista, quiere decir, van para el Parque Nacional del Teide. Entre otras cosas, antes de 6 de la tarde a por la mañana a las 8, el parque estaba solo. Allí pasaba, Diego, de todo. ¿Por qué lo sé yo? Porque quien vigila el Parque Nacional de Teide por la noche es mi policía local.
Todavía.
Y quien sube a los que ocurre arriba es mi policía local. Y yo al día siguiente los informes leo. Anoche pasó en el Parque Nacional de Teide esto. Y yo digo, ¿pero cómo puede pasar esto? Porque el parque está solo. Y son 16.000 hectáreas. Pues ahora se ha contratado a 20 y pico personas más, que son agentes forestales. Pues chicos, bienvenido sea. Y si parte de esos sueldos se financian con la colaboración que el sector turístico hace, ¿qué problema hay? Yo creo que eso está inventado en el mundo entero desde hace décadas.
Alcalde, si viene un genio y le dice, tengo 3 deseos, pero tiene que ordenarlo de 1 al 3. El 1 es sacar 5 diputados en el Congreso de los Diputados. El 2 es mantener la presidencia del Gobierno de Canarias. Y el 3 es mantener la alcaldía de la Orotava con mayoría absoluta. ¿Usted le mantendría ese orden o lo cambiaría?
A ver, como has tocado como 3 palos, yo el primer punto Para mí sería mantener la presidencia del gobierno de Canarias, porque creo que es muy importante que Fernando Clavijo acabe el proceso de reconstrucción y de reafirmación y de nuevo reenfoque de Canarias que comenzó hace casi 4 años atrás. Yo creo que Rosa merece la oportunidad, porque se lo ha trabajado a fondo, de acabar el proyecto de reconstrucción que Tenerife ha tenido estos años. Se encontró un verdadero solar, con una cifra de paro y de desidia que jamás hubiera pensado nadie hasta que entramos dentro. Y lo de la alcaldía, como es el que más sencillo veo, pues a lo mejor lo pongo el último, ¿no? Puesto número 3. Ya veremos también, ¿eh? Las urnas son soberanas.
Como posible votante, pues yo siempre digo, al final digo que a quién voto en cada caso, ¿no? Pero posible votante de Coalición Canaria, en tanto en el ámbito autonómico, como en el ámbito insular, como en la alcaldía, como en al Parlamento. Y como ciudadano canario, yo creo que lo más importante como reto de Coalición Canaria es conseguir un grupo parlamentario en Madrid.
Sí, vamos a ver.
Es un reto casi inaccesible, hombre, pero
Dijiste 5. Eso es tirar un poquito alto. Pero
porque hubo momentos en que no era tan descabellado, ¿eh?
Llegamos a tener 4.
Por eso.
En su día. Pero, hombre, si reafirmamos aquí 2. Y en Gran Canaria, con este inicio de acuerdos que están comenzando a ver, logramos sacar 2. Yo creo que 4 diputados en Madrid no es un sueño. Creo que es una realidad factible. Igual que si estos acuerdos funcionan, tener 4 o 5 senadores en Madrid es perfecto. Llegamos a tener 7, ¿eh? Uh-huh. Pero yo me conformaría con tener 4 o 5. Es verdad que nuestra ruptura en Gran Canaria, muy traumática en el año 2003, nos supuso una herida que no nos hemos repuesto de ella aún. Pero ahora que veo a gente, además me fío mucho de ellos porque son alcaldes todos. Y los alcaldes tienen mucho sentido común. Y veo personas como Teo, que conozco hace muchos años, personas como Óscar, son gente responsable, serio. Creo que se está llegando a buenos acuerdos sin empujarse, sino llegando a acuerdos con tranquilidad. Pues ojalá, porque creo que a Canarias le viene muy bien tener una fuerza nacionalista moderada, como creo que somos, que no queremos romper España, queremos sumar, pero sí que queremos defender el autogobierno que Canarias tiene como una nación con unas características distintas. La más importante es que estamos a 2.000 kilómetros de todo, y eso supone pues que nos tienen que compensar, y esas veces, esas cosas, Diego, a veces cuesta.
Hace falta mucha pedagogía para la población canaria para que entienda que se vota en cada elección, porque a veces yo que hablo con mucha gente no lo entienden y no saben lo que están votando y se equivocan al votar porque no saben exactamente.
Sí, fíjate que la cuarta urna, que es la parlamentaria autonómica, que es nueva, todavía la gente no sabe exactamente esa cuál es. Cuando precisamente los candidatos a la presidencia van en esa nueva urna, ¿no? Pero bueno, como todo pasa, yo creo que las generaciones nuevas, pues cada vez más, pues se van dando cuenta de que tú piensas que, a ver, los estatutos de las comunidades autónomas son relativamente jóvenes. La gente no va, todavía le cuesta entender esa cuarta urna cuál es, pero lo importante es saber que cuando votamos a las 4 urnas ahora, al final estamos votando quién nos va a gobernar en nuestros municipios, quién nos va a gobernar en nuestra isla y quién nos va a gobernar en Canarias. Y sobre todo, hay que ir a votar. Yo cuando veo municipios del sur aquí, que el 70% de la población no vota.
Es que igual no residen habitualmente, ni están
involucrados. Municipios como Arona, Adeje, hay una participación del 30%. Quiere decir, de cada 100 personas, 70 no van a votar. Eso para mí es un auténtico drama. En el norte, por suerte, tenemos una participación que supera el 70% siempre. Porque aquí hay cultura de ir a ejercer el voto. En el sur, por lo que tú antes dijiste, tanta gente venida de tantas partes, yo creo que a mucha gente le importa hasta muy poco qué alcalde tiene, qué alcaldesa puede tener, pero es que es importante porque al final esas personas son las que van a regir tu futuro político durante 4 años.
Diciembre está ya a la vuelta de la esquina y antes de diciembre tiene que tener todos los candidatos coalición canaria. ¿Cómo sí, llevan esa tarea? ¿Lo tienen ya más o menos
bien,
claro?
Ya
y a Patricia ya que sabemos que va a estar en ADG.
31 candidatos, candidatas a las alcaldías, tenemos ahora 30. Nos falta uno.
¿Pero todos públicas?
No.
Ah, es que iba a decir, yo no conozco 30.
Pero orgánicamente tenemos cerrado 30. Quiere decir, nos queda uno, que mantendré una reunión justamente esta semana y si todo sale bien, pues a partir de la próxima semana tendremos los 31 cerrados y cerradas oficiosamente. Ya asambleas se han hecho 4 o 5, ya he puesto otros 10. Yo el plazo que le he dado a las organizaciones es que en noviembre tenemos que tener los 31 candidatas elegidos en asamblea. Y luego, hasta el 29 de marzo del año próximo, que es el día que se convocan las elecciones, tenemos que tener las candidaturas cerradas. Con la novedad que todos los municipios con más de 5.000 habitantes, las listas son en cremallera. Lo cual es una novedad importante, porque en muchas listas actuales o sobran mujeres o sobran hombres. Por lo tanto, eso también es un nuevo factor que voy comentando por toda nuestra isla. Esta noche voy a estar en La Laguna desde las 7 con el comité local, que es un comité local fuerte, pues para también ir contando, animando, que ya ellos sí que tienen elegido su candidato. Fue el primero, el amigo Fran, además de ser un buen candidato, es una excelente persona.
Lo conozco y estoy de acuerdo. Me parece un tío estupendo. Lo último que quiero preguntarle, porque para mí quizás sea la piedra en el zapato más grande que tiene Coalición Canaria para estos próximos tiempos. Vox, ¿qué hacemos con él?
Bueno, pues nosotros no vamos a hacer nada. Sino...
Pero es que lo que hacen le salpica, ¿eh? Porque sí, ahí hay una polémica con los pactos en los que se alcanzaron algunos ayuntamientos.
Sí, bueno, nosotros pactos tenemos firmado uno solo, ¿no? En Granadilla. En Arona nosotros no somos parte de ese pacto. Nosotros habíamos firmado otro pacto, pero después la alcaldesa cesó aparte de ese pacto y llegó a un acuerdo de apoyo con Vox. En Granadilla sí que tenemos firmado con ellos un pacto, el único, y bueno, dentro de algunos roces ha ido relativamente bien, pero a ver, no se nos escapa a nadie que somos dos partidos antagónicos totalmente. Ellos, por no defender, no defienden ni el sistema autonómico y, por supuesto, sus políticas de inclusión son antagónicas a cualquier partido. Yo los respeto porque si están ahí es porque hay gente que los vota, pero ideológicamente estamos en polos equidistantes.
Y además que yo a mí me llama mucho la atención cómo es la fuerza política en Canarias, que está previsto que crezca en las próximas elecciones, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico.
Sí.
Es sorprendente.
Los datos que yo tengo a nivel municipal, digamos que menos, porque...
A ver, no tienen ellos, candidatos.
Sí, a ver, no tienen partido, ni estructura, ni ellos tienen un voto ideológico. En las áreas metropolitanas, donde mayor caldo de cultivo, yo lo veo muy similar al efecto Podemos del año 2015, ¿no? El lugar donde los que están enfadados, los que están cansados, los que los alquileres los tienen ahogados, esta gente les cuenta lo que ellos quieren oír. Otra cosa es cuando gobiernan, que ven que ojalá hablar sea tan fácil como luego llevarlo a cabo, ¿no? Pero, bueno, es una fuerza política que en todas las comunidades autónomas sube. Yo creo que en Canarias no va a subir tanto porque, a ver, aquí hay un frente y un dique de contención que se llama Coalición Canaria. Y ahí tenemos un caldo de cultivo que en los 30 últimos años ha frenado que los partidos estatalistas se hayan desarrollado y hayan irrumpido de una forma, digamos, brutal. Yo creo que nosotros estamos en un momento bueno, un partido muy sólido, muy digamos, fuerte y sobre todo muy unido. Ahora, las urnas son soberanas y hay que respetar lo que en el año 27 pase.
Si necesitaran los votos de Vox para llegar al gobierno de Canarias en vez de los de Casimiro, de ASEGEM, ¿cuáles elegiría Francisco Linares?
A los de ASEGEM, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Vox no entra en ningún plan que Coalición Canaria contemple para un futuro gobierno para los próximos 4 años.
Pues yo le agradezco que lo deje tan claro y que siga manteniendo Coalición Canaria esa línea roja que Ana Oramah la dijo en su momento, pero que en algún momento ha flaqueado ese muro de contención de la extrema derecha en
sí,
las coaliciones con coaliciones.
Mira, el PSOE tiene firmado con Vox en toda España 9 acuerdos.
Sí, sí. Quiere
decir,
pasa que la incoherencia del PSOE no es para ponerlo como ejemplo,
por
alcalde.
Eso mismo te digo. Nosotros hemos hecho uno, cierto, también con un acuerdo programático muy, muy claro. Ahora, ¿va a ser uso y costumbre? ¿Es nuestra línea de trabajo? No. No va a serlo.
Me alegra saber que preferiría andar con Casimiro que con
Indiscutiblemente.